Señoras, señores, me vuelvo a alegrar.
La semana de los fósforos en Herrera, en COPE.
Siguen los trabajos en el sudeste español, en la Mancha, en Arganda del Rey, en otros lugares que se han visto afectados por esta gota fría de nombre Dana. Dana, a partir de ahora, que ha devastado campos, ha anegado cultivos, ha deshecho ramblas, pueblos, ciudades, se ha llevado por delante coches, comedores, neveras y, desgraciadamente, por encima de todo, personas. El hombres y mujeres ha luchado contra ello de forma denodada y siguen haciéndolo a estas horas de la mañana en muchas localidades. El trabajo ímprobo de los bomberos, de cada una de esa población, de la policía municipal de cada una de las localidades, que son los primeros que llegan, que atienden ante la desventura. Después, por otra parte, otro tipo de fuerzas de seguridad, la UME, de la Unión Militar de Emergencias del Ejército, y entre todos, y luego los voluntarios, claro, entre todos han intentado paliar las consecuencias de esta tromba de agua permanente y continuada. No ha sido nada fácil, desde luego. Yo no sé en qué medida, bueno, no os ha afectado a ninguno. Yo he estado en Albacete este fin de semana, donde hacía un tiempo feo, muy feo, pero sí. No ha llovido. Había llovido anteriormente, se suspendió un festejo taurino, pero a eso llegó nada más.
Ha llovido, pero no, o sea, en la capital no ha habido consecuencias.
No ha habido consecuencias. Ahora, de ahí hacia el mar, bueno.
¿Y qué tiene que ver Arganda? Eso es lo que no veo yo.
¿Arganda?
Porque, sí, verás.
Porque esa depresión viajó.
Es una depresión, está en una vaguada.
Y viajó y cayó justamente en un sitio sensible, además.
Eso se produce por el mar, lógicamente, por la temperatura, claro. ¿No?
Siempre que ha habido grandes precipitaciones, Arganda lo ha sufrido. Es como una torrentera natural. O sea, ellos están siempre en alerta cada vez que se acerca una borrasca importante. No ahora, desde hace ya muchísimos años, ¿no? Sufrieron el granizo y ahora han vuelto a tener inundaciones con un 30% de precipitación, o sea que tampoco estamos hablando de una barbaridad, pero insisto, es un lugar extremadamente...
Las imágenes eran terribles,
sensibles.
Sí.
A ver, Uriarte.
Pues mira, yo creo que todos los rincones de España han tenido alguna vez inundaciones y hay que ser, en este caso, no solo solidarios, sino tener empatía con esta gente porque, fíjate, yo me acuerdo en el 83 en mi tierra, en Bilbao, 503 litros por metro cuadrado durante 24 horas ininterrumpido. Yo estuve, fíjate, de voluntario, no voluntario, o sea, me cogieron los curas y me dijeron, venga, chaval, a trabajar. Y la verdad es que ahí me di cuenta de todo el drama de lo que puede suponer que te quedes absolutamente sin nada. Por eso, cuando escuchas voces como esta, te sientes muy cercano.
Nunca. Nosotros tenemos el VA 40 años y es la primera vez que nos entra tanta agua por la puerta del bar.
Todo para arriba, todo, la nevera, todo, se ha levantado todo.
El centro del pueblo era un río, completamente. Una avenida de agua impresionante.
Ha sido tremendo, hija mía. Y un desastre. Una pérdida de dinero impresionante.
Y así muchísimos, evidentemente, que han sonado en COPE y que van a seguir sonando.
Bueno, ahora, a partir de las 10:30, 9:00:50. Antonio, buenos días.
60:00. Hola, buenos días, don Carlos.
¿Dónde está usted, Antonio?
Yo estoy ahora mismo en la calle Platería de Murcia. Recuerdo de don Pepe Rubiales, el dueño del Parlamento Andaluz.
Sí, señor.
De sí, señor. Residente Ronda y muy amigo suyo.
Claro que sí. Un gran abrazo. ¿Y qué es lo que les ha pasado a ustedes?
Pues mire, a nosotros pertenecemos a un grupo de empresas, no voy a hacer el nombre, y nosotros tenemos un negocio aquí en Murcia, en Orihuela, en el Dos Mares, en Los Cáceres, 10 negocios y aparte vendemos ropa en toda España. Pero lo que le quiero comentar es que el señor de este que ha hablado del consorcio, en mi casa, por ejemplo, se me mojó y te pagan, pues te arreglan las cosas. Pero yo aquí llegué al consorcio cuando se me han mojado nada más y nada menos que 480 pantalones y 350 trajes, que me ha entrado 1,5 metros de agua en el sótano y lo tenía a la altura que tenía que estar correspondiente, según exige el seguro. Pero el seguro te paga el precio de costo sin IVA. Y yo esa ropa la teníamos comprada desde el año pasado para que nos la sirvan este año. A ver dónde compro yo la ropa Y una cosa que me cuesta a mí, por ejemplo, a 20 euros, la vendo a 60. ¿Yo qué gano? Pierdo hasta el IVA, don Carlos.
Claro, porque le van a pagar a usted ¿cuánto por cada cosa, cada pieza?
Me pagan el precio del coste sin IVA. Y en un negocio, si uno compra una cosa a 5, pues la vende a 10. Uh-huh. O 15. Uh-huh. Pero es que encima de todo te pagan el costo, si tienes la factura, lógicamente, pero sin IVA. O sea que el consorcio para las casas particulares va bien, que me ha pasado a mí. Pero en los negocios, don Carlos, no.
Francisco, buenos días.
Hola, buenos días, don Carlos.
¿Dónde está usted, Francisco?
Pues mira, le llamo desde la desembocadura del Segura, desde Guardamar.
Ah, de Guardamar.
Sí, nada, pues comentarle que pues desde aquí bastante miedo porque hemos visto la crecida del río, obviamente con las roturas que han habido en la parte de Almoradí y toda esta zona. Acabo de pasar, pues estábamos prácticamente casi incomunicados, pero dentro de lo que es la nacional, la 332 está cortada, pero bueno, he podido pasar para ir al trabajo y ver la devastación que hay en toda la zona de lo que es el Bajo Segura.
Descríbame lo que ha visto.
Agua, mano derecha, mano izquierda, agua por todas partes, campos llenos, o sea, hasta arriba. Tú veías los bancales donde el agua le llegaba hasta la copa del árbol. Carreteras inundadas, pasos a nivel, o sea, era imposible pasar por un sitio por otro. Ha sido bastante triste, pero también decir que bueno, ayer, por ejemplo, el pueblo de Guardamar lanzó un comunicado a las 9 de la mañana diciendo que quisiera donar comida, agua, lo hiciera, y eso fue a las 9 de la mañana, y a las 12 y media salían como 6 camiones para diferentes pueblos de la comarca en ayuda. Y bueno, la verdad es que bueno, te ves el río y tú dices, bueno, ¿esto cómo pasa? Pasa por muchas cosas. Ese río va muy, muy sucio desde hace mucho tiempo. Y bueno, una de las cosas que puede haber ayudado a que esto haya pasado, ¿no? Pero bueno, lo que cayó entre el jueves y el viernes fue indescriptible. Y la verdad es que pasamos bastante miedo.
Uh-huh. Las calles de Guardamar, por ejemplo, están ahora limpias y ya están.
Sí, Guardamar está en una zona alta, dentro de lo que es la desembocadura, y no le ha pasado gran cosa. En la parte de abajo, ya en las urbanizaciones más cercanas a lo que es la desembocadura, así que, por ejemplo, yo a mí me tocó sacar el coche del parking y ponerlo en una zona un poquito más alta. Pero sí, hemos visto que el río pues crecía por zonas y, claro, siempre tienes el miedo de que se vaya a desbordar. La desembocadura en sí mismo, pues muy sucia. Hemos visto, bueno, hasta botellas de butano flotando, o sea, impresionante.
Bueno, madre mía. Cuando se te llena un coche de agua... A mí se me llenó uno en Miami. Una tormenta pues parecida a estas... aquello está bien organizado, traga bien todo y, en fin, las cosas. El coche estaba en la calle y le llegó el agua un poco más arriba del volante. Bueno, yo no sé cómo trabajan allí, pero que ellos me dejaron... Bueno,
el coche nuevo.
El coche...
Sí, el café con leche.
El taxi americano, sí, es el que llevo yo. Bueno, pues ese coche, eso se inundó de agua. Completamente.
Imagínate que te pilla dentro.
No, claro, no. No, estábamos. Estábamos
dentro del coche.
Iba subiendo el nivel y llegó un momento que le dije a Marilo, tú sabes nadar, ¿no? Pues
a salir
de aquí
coche.
Y vámonos a aquella gasolinera.
Será angustioso eso,
¿eh? Y ahí fuimos con el agua por la cintura.
Estás escuchando La Semana de los Fósforos.
En este martes 17 de septiembre rendimos homenaje a uno de los grandes de la lencería, del diseño de la lencería, que fue Andrés Sardá. Y eso nos lleva a preguntarle por las prendas íntimas que usted se pone, o que su pareja, o que aquella persona que haya conocido lleva, y que en un momento determinado a usted le han llamado la atención. Usted ha sido de las que, o de los que, ha querido dar un paso adelante y experimentar un poco más en el apasionante mundo de la lencería. ¿Qué tal los probadores de lencería? ¿Qué se ha encontrado usted? ¿Qué prendas ha querido ponerse y no se ha atrevido? ¿Se lleva todavía el viso?
El agua.
que el viso que
el agua,
aparte de un barrio
o
un
camisón. La combinación.
O la combinación.
La combinación, sí, me suena.
La combinación, claro.
¿Cómo estaba Sofía Loren en combinación?
Qué prenda más.
Claro.
Total que eso sí nos lo cuenta en el 900506000. Lorenzo, buenos días.
Buenos días, Carlos.
Buenos días, señor. Buenos días.
¿Qué tal? Mire, estaba varias veces para llamar, pero hoy era el día porque soy representante de Consejería del Empleo y Baño desde hace más de 40 años.
Anda.
Ya estoy en la fase ya final, digamos. Y anécdotas hay algunas. Incluso te aconsejo que un día hagas un programa de representantes, de anécdotas, que seguro que nos lo pasaremos todos bien. Uh-huh. Un saludo a todo tu equipo y sobre todo en particular a María José, que el otro día estuve en Albacete, aunque yo soy de Valdepeñas, pero voy mucho para Albacete y tengo buenos amigos.
Qué bien, Lorenzo, un beso muy fuerte.
Gracias, guapa. Contaros un par de cositas. Yo llevo una empresa de costetería de Vigo y a través de la fábrica me pasan una nota que hay una cliente en un pueblo determinado que estaba interesada en ver la colección. Pues nada, yo a los pocos días voy para allá, mi maletín, yo muy allí muy preparado. Y buenos días, señora, no sé cómo era. ¿Qué tal, cómo está? Le adelanto la mano para saludarla. Ella se echa un paso para atrás y dice, perdone, yo tengo la costumbre de no dar la mano a los representantes porque paran mucho a mirar en la carretera. Y me da cosa. Entonces digo, bueno, señora, pues yo me voy a lavar las manos. Yo no he vuelto más a ver a aquella señora. No sé si irá con la tienda o... Dice, esto no es para mí. Esto no es para mí.
Pero bueno. O sea, una señora le decía, no le doy la mano porque los representantes orinan en las carreteras.
Claro. Efectivamente. Para las textuales, muchas veces se miran en la carretera.
Claro. Pero bueno. Pero oiga, me parece muy interesante. Sí, me parece muy interesante. Sí. ¿Y afuera aparte?
Afuera aparte, hay otro también, de Toledo, me llamó un día, y no sé, porque a mí me llama mucha gente por el apellido, y dice, oye, Truji, ¿cuándo vas a venir a verme? Que estoy sin braga.
Estoy sin braga.
Y la señora. Bueno, es que si no iba usted, a ver.
Qué frase más bonita.
Hablo desde el punto de vista que nosotros hay cosas en nuestro, digamos, en nuestra forma de hablar, claro, que le quitamos importancia, no hay doble sentido. Claro, somos muy buenos y muy eso. Pues me recuerda que era un viernes y le dije, mira, fulanita, pues vale, pues el lunes a las 10 tardes, pues a las 10 estoy allí. Vale, pues hasta el lunes, adiós, adiós. A los 5 minutos me llama y dice, oye, mira, lo he pensado mejor. Te vas a venir a las 3 y cuarto por ahí, porque a las 3 se va mi marido a trabajar y entonces los dos solitos en el salón lo hacemos más relajado y estamos más tranquilos. Y dice, pues nada, pues venga. Y lo dejamos ahí, pues, y allí que va el niño con la maletita, los sostenes y tal, y lo estuvimos haciendo allí el pedido en el salón tranquilamente. O sea que la mujer le agradecí porque, bueno, a puerta cerrada siempre no te molestan las clientas y tal. Pero cuando fui, ya dije, oye, si tuviéramos esa conversación grabada, igual alguien podía pensar lo que no es cierto. La muchacha es mona, ¿eh? Tampoco hay que...
Ya, pero es muy buena la frase.
Sí.
¿Cuándo vas a venir que estoy sin braga? Luis, buenos días.
Hola, buenos días, don Carlos.
Buenos días, Luis. Buenos
días. Un placer saludarle.
El placer es mío.
Y también felicitaciones a todo el programa y a sus compañeros.
Dígame su relación con la ropa íntima, ¿cuál es?
Hombre, yo hágase cuenta que soy un poquito pecador.
Ajá.
Entonces, imagínese que usted es el cura y yo soy el feligrés y voy a confesarme, ¿no?
Sí.
Entonces yo es que, padre, he pecado de coleccionar ropa interior de mujer.
¿Qué me está diciendo?
Vaya.
¿Y dónde la iba pillando?
Pues imagínese mis conquistas de Casanova. Y claro, todo esto viene de haber visto la película La Escopeta Nacional. No sé si usted se acuerda.
Sí, claro.
Sí, claro, yo me acuerdo. Claro.
Usted sabe lo que coleccionaba ese... El señor Conde, ¿no?
Sí. Pelos de pubis,
bueno,
sí.
Pues entonces a mí me dio por coleccionar las braguitas de las muchachas y sobre todo las de color negro. Me encantaba.
Ah.
Y sobre todo olerlas.
Pues claro, le iba a decir, ¿limpias o sucias?
Hombre...
¿Usadas o por estrenar?
de todo tipo, porque también me daba por romperlas, esconderlas, y pero da igual.
Usted está de
sobre
psiquiatra.
Todo señoritas limpias.
Ya, pero usted guarda, por ejemplo, por la casa ropa interior de alguna de sus conquistas,
no,
y un buen día abre un cajón. ¡Anda, qué casualidad! Anda. ¡Pum!
No, actualmente, don Carlos, estoy felizmente casado. Y no guardo ninguna de esas reliquias porque si mi mujer abre el cajón y descubre este tema, pues tengo un problema, como usted comprenderá, ¿no?
¿Y podría describirme los tipos de olor que desprendían las diferentes prendas de ropa interior?
Usted ya un poco va más al fondo de la cuestión y eso ya son cosas de caballero. Entonces claro, no, yo no le puedo contar esas cosas. Claro. Eso no se puede contar.
¿Algún olor más o menos ácido, fermentado?
Yo le digo que normalmente los olores de esas partes son como el elixir, ¿no? El elixir este que usted prueba y le da más vigor para el resto de lo que usted llama la coyunta.
¿Y permanece durante mucho tiempo en la braga usada el olor a humanidad de esa persona o con los días desaparece?
De vez en cuando alguna tiene un olor más profundo que otra.
La propiedad estará contenta.
Normalmente le digo que he dado con señoritas de recatada limpieza y bastante...
Pues qué pena que se me vaya el tiempo y tenga ahora las mismas.
Era el entrevistón.
Estás escuchando La Semana de los Fósforos.
Bueno, si los coches tienen... nuevos mecanismos que hacen más fácil la conducción o más segura, o la maniobrabilidad del automóvil más accesible para todos, pues ¿por qué no examinar a los que quieren obtener el carnet de conducir con esos elementos de los coches que ahora hay? ¿Por qué no utilizar la cámara trasera? ¿Por qué no el start stop? Bueno, se acaba aquella prueba de la rampla.
Es bonito eso.
Que era magnífico.
Sí.
Freno de mano.
Freno de mano.
Sí, claro. Esa
es necesaria cuando el coche es de marchas.
Claro.
Porque la quitan.
Es que yo no entiendo.
Que te puedes ver en una de esas en cualquier momento.
Claro, claro. Claro que te puedes ver.
Claro, sí.
Eso yo no lo entiendo.
Yo tampoco.
Bueno, a ver. Es que el mecanismo de start-stop.
Sí.
Tú sueltas el freno.
¿Y qué?
Y se conecta el
sitio. Y se queda el coche parado.
No, hombre, no.
Hombre, ¿cómo que no?
No, hombre, no.
Tú el start stop lo frena y, por lo menos el mío, tú lo frena y se queda parado.
Pero tu coche es automático.
Sí.
Y ya está. Pero no, estoy hablando de coches de marcha.
No, pero tú dejas la primera marcha y entonces lo que haces es jugar con embrague y freno de pie.
Da gusto escuchar a los expertos, bueno,
¿eh? No, yo me podría haber quedado en mi casa hoy también, ¿eh?
Podríamos estar así racha hasta mañana. Pero espérate un momento.
¿Qué detalles tecnológicos contando
y
todo?
Y además
perfecto.
Muy serios. Claro. Estamos muy serios.
Tú coges el cacharro, le subes, le pones...
Pero, ¿todos los coches tienen pantalla trasera?
No.
¿Todos
no.
los coches tienen start stop?
No.
Entonces, ¿por qué hay que examinarse? Si te permiten utilizarlo, porque no permiten entonces examinarte con
porque
un coche automático.
Porque presumen que el coche nuevo coche que tú te compra... bueno, claro, también podría ser
por
con
eso,
un coche automático.
Pues sí, una cosa, pero, hombre, todo.
Tú no siempre, a lo mejor tú no siempre vas a coger un coche automático. Claro. Tienes que coger un coche con marchas. Es que porque ese día hace falta o no hace falta.
O porque lo alquilas es que lo y por igual. Lo general no hay
automático. Imagínate
automáticos.
Que tú no tienes cámara y estás acostumbrado a la camarita. Te aseguro que no eres capaz de aparcar el coche.
Siempre sí. Sí, hombre, eso sí. En fin.
Si no lo ha ensayado, no lo ha entrenado. No.
Yo creo que el examen hay que hacerlo en un coche con marchas.
Y 12.
¿Y 12 qué?
Que son y 12
ya. Y estamos todavía que hemos arrancado.
Porque hay un tema que
el pobre John está ahí.
No, no,
en la casilla de salida.
Estoy interesado.
No, pues esto, claro. Oigan, cuidado. Ahora... vamos, este es el tema de hoy. Vamos, vamos.
Venga, ya vamos. Venga.
900-506-006. ¿Ya hubiera querido usted algo de eso cuando se examinó, tal vez? Sí, no, todo lo contrario. Buenos días, Mariano.
Hola, Carlos, don Carlos, buenos días.
Buenos días.
Por un fósforo. Mire, yo le cuento el caso de mi padre. Mi padre ya murió, pero vamos, le pongo situación, años 50, 60, se examinaban en la calle Viriato, por ahí, por la parte de Quevedo y tal. Entonces el hombre fue 20 veces, 30 veces, y era imposible sacarse el teórico. Entonces acudió a una tía mía que tenía un conocido en tráfico, que era ni nada más ni nada menos que el director de la época, imagínate. Y entonces me dijo, no te preocupes, tú mañana llevas esta tarjeta, vas a la calle Viriato, preguntas por Pepito Jiménez y él te da el examen, te lo sella y para adelante. Bueno, pues mi padre, ni corto ni perezoso, fue para allá, se presentó al señor que le decían y le dieron el carnet. Entonces él, en agradecimiento de la época, le compró un jamón al director. Imagínate.
Le compró un jamón de la época
al director general de tráfico, a época 50-60, hablo, ya ni me acuerdo. Yo es que lo contaba a mi padre como una anécdota y nos reíamos mucho con él. Bueno, fíjate cómo era de malo que cuando venía de trabajar tenía un Citroën dos caballos, teníamos que bajar toda la familia con sillas para guardarle el sitio, para que aparcara, sitio grande.
Porque si no sabía aparcar en otro lugar.
No sabía aparcar en otro lugar porque tenía cogidas las distancias, entonces bajábamos toda la familia con tres o cuatro sillas, bueno, tres o cuatro, mi madre, mi hermano y yo, a la calle, y entonces pues, con todo y con eso, imagínate cómo era una dos caballos, el culo no le entraba bien, y teníamos que coger los tres con el culo, levantar el culo y arrimarlo a la acera.
Era un coche muy ligero y se podía hacer. Sí, y en aquellos tiempos también se podía reservar.
¿Qué tal, Juan? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
Buenos días, señor. Buenos días.
Vamos a ver. Mira, yo hice el examen de conducir en un circuito. El circuito era la rampa, todo había que hacer el aparcamiento entre vallas. Bueno, yo hice todo y lo último que era la rampa. Y a mí yo iba con mi 133, un 133 blanco, y yo subo a hacer la rampa, pongo mi freno de mano, bueno, pues nada, pues voy a salir, pumba, se me olvida quitar el freno de mano, yo vengo a acelerar, y otra vez, bueno, digo, este coche no sale, y otra vez vuelvo a quitar el embrague, tiro otra vez, y de pronto el examinador, que estaba a la parte de abajo, lógicamente no estaban en el coche, y un montón de gente más, ¡salta del coche! Y yo digo, pero ¿qué pasa? Y ya me doy cuenta que es que por detrás miro por el espejo retrovisor y estaba ardiendo el motor. Y automáticamente empezaron a llegar ahí, así directamente del coche. Claro, yo me tiré con unos extintores para apagar el fuego que el motor estaba... Mía. Bueno, era un coche ya muy antiguo. Y la verdad es que, bueno, fue una experiencia inolvidable. Al final aprobé. Me dijo el examinador, has hecho una cosa mal, que ha sido el que no has podido con la rampa. Dice, pero te llevas una experiencia buena y ya sabes apagar un coche ardiendo.
Te has cargado un 133.
Te has cargado un coche.
Pero que, en fin. No querían que se cargara más y la probaron.
La semana de los fósforos.
Bueno, saben ustedes, el señor Trudeau, político canadiense de fuste, ha sido humillado internacionalmente por cuanto la revista Time ha publicado que hace 20 años, en una fiesta de un
club de un colegio, ¿no? colegio,
se disfrazó de Aladín con la cara pintada de negro. El señor Trudeau ha hecho un comunicado en el que lamenta haber sido racista.
Se
merece que se le llame.
Sí, imbécil. Al que ha escrito en el periódico y al otro, por disculparse.
Pensábamos que en España éramos los únicos.
No. La terrible corrección política llega a límites.
A todos lados ya.
Que, bueno, castiga a los que propiamente la han manejado.
Claro,
¿eh?
Claro.
Esto castiga severamente a todos estos progres de boquilla que ahora mismo, pues imagínate.
Porque ahora, por ejemplo, en El Ejido, que iba uno vestido de blanco en Los Reyes Magos, no es broma, uno se tuvo que disfrazar porque era negro. Ajá. ¿Ahora qué pasa? ¿Eso también es políticamente incorrecto? ¿Cómo va eso?
Bueno, no sé. Yo me disfracé de Rey Mago Negro en San Lucas.
Y yo también. A ver si ahora voy a acabar la cárcel.
Y espérate, en la cabalgata de Sevilla, hace 4 años, yo iba en la carroza de...
Correcto.
Pintado de negro.
Sí, señor.
¡Oh, qué horror!
Tendré que pedir perdón a la historia.
Estás tardando.
Sí. Tú te pintaste de negro con la tontería esa que tú tienes. Si me pongo un bigote y no me conoce nadie. Me pongo... se disfraza y dice, no, yo me pongo aquí un bigote y no me conoce.
Te juro que tal y como yo iba de negro, no me conocía. Ahora, era imposible. Ahora, envié una foto, la subís al Twitter a ver si alguien
venga,
me reconocía. Bueno, total.
Bueno, por cierto, ahora que me vas a mandar la foto y la vamos a subir, quiero hacer un llamado al universo, y es que en cope.es ya se pueden ver los spots publicitarios de Herrera en Cope.
Magnífico.
Se han quedado muy bien.
Donde sale el líder.
Pero sin disfrazar.
Muy bonito, ¿eh? Y luego sale el making of con todos los vestiditos, los que tuvo que elegir. Se venden muchas cosas. Estamos muy bien. Muy bien lo has hecho, ¿eh?
Sí, ¿verdad?
Muy bien.
Qué gran actor.
Sí, bueno,
no, más que actores como Gary Cooper, va de
Gary
Cooper.
Pero lo hace con naturalidad. No se nota.
A mí me gustó más el libro.
A Leo.
Bueno, entonces, ¿usted alguna vez se disfrazó de algo que a los pocos días o en el mismo momento diría, ¿en qué momento me he disfrazado yo de Caperucita Roja en invierno?
Efectivamente,
con los muslos al aire y con 80 salidos por la calle.
Y un canalillo falso.
No me lo ¿en recordé. Qué momento?
No.
Has tocado el tema.
Madre mía. Ay, es que es una cajita de sorpresas, de verdad. Sí, sí. Es que es un cofrecillo este hombre.
Sí, sí. Bueno, ahora nos lo contarás, sí, porque claro, estamos en el 90050. ¿Qué tal, Antonio? Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días.
A ver, Carlos, lo primero y rápido, mándale un beso a mi Serafina, al favor, hombre.
A ver, Serafina, con muchísimo gusto, señora.
Bueno, a ver, te explico. Yo en el año 84 me disfracé de... ¿Tú sabes Super Coco, el héroe?
Sí, sí. Super Coco.
Sí, de barrio,
bueno,
¡hola! ¡Soy Coco!
Sí. Bueno, a ver, botas de la mili negras, unas panties negras muy apegadas, un jersey de cuello alto negro y luego un pasamontaña, pero que se me veía la cara. O sea, el pelo no, pero la cara sí.
Ah.
Y una en el pecho con cinta aislante de Antonio. Y la capa era larga, yo quería que me tapara el culo, pero mi amigo, los cabrones, me la cortaron bastante más corta. Y entonces cogí mi Puch Cóndor del 84 y me fui pa un pabellón que hacía la fiesta. Y me acuerdo que cuando pasé por la farmacia en el semáforo me vi y dije, hostia, me parece que me he equivocado. Total, pero luego tuve éxito, Carlos, porque me enrollé una francesa, total, que tuve éxito. Lo que pasó fue que la moto yo la dejé amarrar con una cadena a una reja de una ventana, y después de la fiesta yo no me acordé del candado ni polla, y llego a la moto, meto primera para hacerme el chulo, y tú dirás, la moto estaba agarrada, salté para adelante y me caí allí, y ya iba mutajado y vomité y todo, y me recogieron unos franceses, clientes de mi padre, y me llevaron a la casa y todo, y eso fue. Y yo tuve una semana que yo no quería ir a trabajar con ellos.
Claro, lo imagino, porque se le había descompuesto un poco el disfraz tan bonito que llevaba, o más o menos lo llevaba en su sitio.
No, lo llevaba entero, si ya te digo, si me enrollé con una tía allí francesa más guapa, pero cuando me morreaba con ella y cerraba el ojo para morrear, me mareaba, no podía.
Claro, ¿y le dijo la francesa lo que vio en usted aquella noche?
No, lo que pasa es que yo, como hablo muy bien el francés, tenía palí, que era amiga de estos que son clientes y tal, y nada, pero es que no pudo hacer nada, no pasé del morrillo, no pudo hacer nada.
Claro, y, hombre, claro, cuando quieres sacar una moto que está atada a una reja...
Sí, moto estaba agarrada del manillar a una reja de una ventana. Entonces yo metí primera y había allí una chavala y quise salir así un poco fuerte. Tú verás.
Salió volando.
Salté por adelante y me acuerdo que me quedé sentado así contra la pared como atándome la bota, disimulando.
¿Qué tal, Francisco? Buenos días.
Buenos días, Carlos.
Buenos días.
Desde Sevilla.
Gracias, señor.
Bueno, te pongo en situación. Que sepáis que esta es la única vez que me he disfrazado en mi vida. Imaginaros cómo salió. Yo hasta los 11 años, pongo en situación, era tenía estrabismo. Me operé con 11 años, vamos, era visco.
¿Metía el ojo o lo sacaba?
Lo metía totalmente, el izquierdo. Total, que hasta los 11 años tenía mis parches puestos todo el día y mis gafas. Y en la última función del colegio, de Navidad, me tocó disfrazarme con otros 6 compañeros de oveja. Entonces mi madre, con todo el amor del mundo, me hizo el disfraz de oveja, pero como no se puso de acuerdo con las otras madres, no se dio cuenta de que las otras madres hicieron el disfraz completo. Mi madre me dejó la cara destapada. Entonces yo estaba en el escenario vestido de oveja, con la cara destapada, la gafa, el parche y metiendo un ojo. Entonces, imaginaros
ay,
que
pobre,
el
favor.
Trauma con 45 años que tengo todavía me dura.
Pero como qué representa que tenía qué representa que tenía que llevar usted por la cabeza, un poquito de lana o algo.
Lana, las orejas y la cara tapada con el morro de la oveja, como iban todos mis compañeros. Pero mi madre, pues yo no sé si era por ahorrar tela, pero me dejó la cara de tapada para que yo viera bien. Y obviamente las fotos todavía están por ahí dando vueltas.
¿Porque usted se quitó el parche o se dejó el parche puesto?
No, yo iba con el parche puesto todo el día y las gafas puestas todos los días.
Y con el cuerpo de oveja.
Sí, con el cuerpo de oveja, obviamente. Y gracias a Dios que no había en ese momento todavía móviles, porque entonces sería peor.
Es verdad.
Sí.
Bueno, pero ¿y cómo, cuándo se corrigió el estrabismo?
Con 11 años me operé con 11 años y quedé perfecto. Es más, mi actual pareja ni lo sabe.
No lo sabía.
No lo sabía, quiero decir.
Ya lo sabe.
Después de la oveja Dolly, mira.
¿Te ha gustado? Compártelo ya y recuerda que de lunes a viernes a partir de las 10 puedes escuchar en directo Los Fósforos en Herrera en COPE.